Javier Flores Atlalpan. Javier, ¿cómo le va? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Javier.
Gracias, al contrario.
A sus órdenes.
Mire, mi relato es el siguiente. Yo trabajo en los trolebuses de México. Y pues, ¿qué será? Como unos 4 o 5 años.
Ajá.
Y a un turno de la mañana, nosotros empezamos el servicio a las 4 de la mañana.
Sí.
Y yo era el segundo en salir y cubría yo la ruta de allá del metro del Rosario hasta al metro Chapultepec.
Sí.
Y en mi primer viaje subí a un joven como de unos 23 años. Pagó su pasaje y se sentó en los asientos que están en medio.
Ajá.
Más adelante, en la glorieta que está en Camarones.
Sí.
Dando la vuelta, me hizo la parada una señora, pero en esa parada no había luz. El poste que tenía la luz, pues no servía, estaba oscuro ahí. Y la vi a la señora por los faros del trolebús.
Ajá.
Me hizo la parada, me paré y subió la señora, me enseñó su credencial de la INSEN. Y ni siquiera me saludó, el que me saludó fue el joven. Cuando subió, pero la señora cuando subió, me enseñó nomás su credencial. Y se pasó, ¿no? Y la vi que se sentó hasta atrás.
Sí.
Ya nadie subió ni bajó. Y cuando llegué a Chapultepec, el joven se levantó y lo vi que se estaba asomando para atrás y como que me quería decir algo y ya me entró curiosidad y le dije, ¿qué es? ¿Qué pasa, joven? ¿Qué se le perdió o qué? Y me dice, no, dice, ¿dónde está la señora que subió? Sí subió una señora, ¿no? Le digo, sí, sí subió, le digo, pero ya se bajó, ¿no? Dice, ¿y a qué hora? Dice, si yo estoy aquí en la puerta, dice, no ha bajado. Y se sentó atrás. Entonces yo pensé, dije, a lo mejor se desmayó la señora o algo le pasó y estaba abajo de los asientos, no sé. Me paré también con el joven a buscarla y no había nadie.
¿Cómo?
La verdad, todos nos espantamos y con los vendedores que hay ahí de atole, le digo, vente, vamos a comernos un pan, porque la verdad sí nos espantamos los dos. Todavía ahorita lo estoy platicando y me entró así un escalofrío de que me estoy acordando.
Pero entonces la señora ya no estuvo por ningún lado y no hubo manera lógica de que se bajara, se escondiera.
No,
en fin.
No. Le iba yo en movimiento, nunca me paré para que bajara la señora.
Tío, y obviamente no se va a bajar caminando.
Exactamente.
Aparte ustedes circulan con las puertas cerradas, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y ustedes qué piensan que fue? Bueno.
Mire, mis compañeros platican que hay gente que luego muere en accidentes de tránsito y luego se nos llegan a subir. Y bueno, ahorita que decía usted de los taxistas y los transportistas, pues me acordé de este relato que me pasó a mí. Digo, ojalá y entre mi llamada y pues me dio gusto también, ¿no?, que haya entrado.
No, pues muchas gracias.
Y pues es lo que me pasó a mí. Digo, igual es gente que pues no descansa, ¿verdad?
Claro.
Y vive en pena, ¿no?
Claro. Javier, pues un abrazo para usted y para todos los amigos conductores. A los amantes del volante, porque son muchos, ¿no?
Sí, la verdad.
Cuídense mucho, Javier.
Gracias, Juan Ramón. Hasta luego.
Que la pase muy bien. Hasta luego. Y bueno, pues déjeme decirle. Fíjese que Benjamín estaba acostumbrado a hacer los mandados que le pedía a su mamá. Pero una vez en que le hizo un encargo, la noche ya estaba muy avanzada y el camino estaba solitario, cuando un extraño sentimiento de terror se apoderó de él.
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
A los 12 años, mi mamá me mandó de la colonia Concepción a La Cruz. Esto hay que atravesar un río, pero ella acostumbraba a mandarme a las 4 de la mañana. Y ese día, no sé por qué, me mandó a las 2 de la mañana. No había nadie, toda la calle estaba sola. Al llegar yo a un puente, se llama Juventino Rosas, es un puente muy antiguo, me empezó a invadir un miedo muy grande. Volteé hacia atrás y vi un perro chiquito, y conforme iba yo acercándome al puente, el perro iba creciendo grande, grande, hasta que casi alcanzó al mastín. Yo le vi los ojos rojos, como que echaba, no sé, se me figuró, pero como el hombre por el hocico, rápido que corro, atravieso el puente, el perro se quedó atrás. No sé por qué, fijé bien la vista y la sombra blanca que me ha perseguido estaba parada a mitad del puente, impidiéndole al perro seguirme. Yo me siento tranquilo con ella.
Han sido varios los episodios en la vida de Benjamín en que se ha podido sentir como esa sombra y le da seguridad ante las amenazas del peligro y que nunca le pudieron hacer daño.
En otra ocasión, ya hace poquito, pues como yo siempre he andado solo, nunca he andado acompañado, bajé del metro y ahí voy, camine. En uno como parque, estaban unos muchachos, yo creo drogadictos, no sé qué eran, pero los vi con malas intenciones porque luego se levantaron e intentaron seguirme. Ya me faltaban 2 cuadras para llegar a la calle de Constantino, cuando vi que se quedaron atrás y uno a otro se aconsejaron y no, ya no optaron por seguirme. Llegué ahí a la calle de Constantino, toqué el timbre y salió el policía que tienen ahí cuidando el zaguán. Me vio descolorido y todo tembloroso. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no sé, me venían siguiendo unos muchachos, yo creo con la intención de asaltarme. Dice, no, nadie te viene siguiendo, una sombra que se acaba de meter en esa casa, es una sombra blanca. Me quedé petrificado, pero a la vez ya me entró una especie de tranquilidad.
Bueno, se ha pensado por mucho tiempo que todos tenemos un ángel guardián que nos protege. Tal vez esa sea una forma de manifestarse. El hecho es que aparentemente esa energía condensada brindaba protección a este muchacho. Y eso es seguro, ¿eh? Seguro tenemos un ser que nos cuida. Nada más que pocas veces le pedimos ayuda. Yo no sé cómo se llame el ángel de cada uno de ustedes, pero obviamente tienen destinado a un protector. Y esto hace que haya situaciones contenidas en los archivos secretos de la mano que nos da.
Ya se encuentra Margarita en la delegación o alcaldía, que ahora se llama Magdalena Contreras. ¿Cómo estás, Margarita?
Hola.
¿Cómo estás, Margot?
Muy, muy bien aquí escuchándolos y esperándolos con ansia desde hace más de una hora.
¿A poco?
Sí.
¿Y eso?
Pues porque quiero contar relato. Tengo uno padrísimo y de espantoso más bien.
Órale.
Tengo muchísimos, pero este es uno de los que quiero contar.
Ah, pues el más espantoso es el que queremos escuchar y qué bueno que ese es el que seleccionaste.
Claro. Se trata de una muerta o la muerte, no sé quién se nos aparecía, de hace 30 años, pasó esto hace 30 años. Bueno, nosotros cuidábamos casas muestra en Bosques de Aragón. Tengo hasta miedo, me acuerdo y me da miedo, ¿eh?
No, tranquila.
Llegamos a esa casa, nos dijeron que fuéramos a cuidarla, pero nos teníamos que quedar en esa casa. Todos mis hermanos, que éramos 9 hermanos, yo soy de las mayores, entonces yo tenía 15 años. Llegamos a esa casa que es en Bosques de Birmania, allá en Bosques de Aragón, por Plaza Aragón. Y yo recuerdo que acarreando las cosas en triciclos, porque recolectábamos la basura en esa colonia.
Sí.
Llegamos, y yo recuerdo que al llegar a la reja de la puerta del zaguán, esa casa de 2 pisos, alguien nos estaba observando de uno de las recámaras. De frente conmigo era la recámara de mi mano derecha.
Sí.
Vidrios muy grandes. Y yo le dije a mi mamá que algo nos estaba observando. Y mi mamá me dijo que yo estaba loca, ¿no? Entonces empecé a subir mi ropa al baño del piso de arriba.
Sí.
Y cuando yo iba bajando, porque se supone que mis 2 hermanas y yo nos íbamos a quedar arriba, en una de las recámaras, la limpiamos y todo. Y cuando yo iba bajando ya de dejar mis cosas, faltando 6 escalones para dar la vuelta a la escalera y bajar, me hablaron de arriba y me hicieron shh. Entonces volteé y no sé cómo brinqué los escalones. Le dije a mi mamá, mamita, alguien está ahí arriba. Y me dijo, estás loca, hija. Pasó ese día, carriamos las cosas y en la noche, que ya estábamos todos dormidos, bueno, acostados, durmiendo algunos, se oye una puerta así como la tenía el conductor que estaba antes, que rechinaba la puerta.
Sí.
Así rechinó la puerta y recuerdo bien claro que se oyeron unos pasos, como de unas zapatillas con un eco, así muy muy tenebroso, pero solo yo escuchaba, nadie de mi casa escuchaba, solo yo escuchaba todo.
Qué raro, sí.
Empezamos a escuchar que bajaron los pasos, pero en eso, como estábamos dormidas arriba, mis dos hermanas y yo, mi hermana se le pusieron los ojos de otro color a la que era mayor que yo, tenía 17 años ella, y me dijo, ¿tienes miedo? Y le dije, pues claro. Dice, pues qué bueno, porque toda la noche te voy a espantar. Entonces yo me bajé corriendo después de oír los pasos. Aún así me bajé corriendo y me fui a donde estaba mi mamá. Y como a los 10 minutos baja mi hermana y dice, súbete, mago. Y me dice, le dije, no, yo me quedo con mi mamá. ¿Te da miedo? Le dije, sí, sí me da miedo, te voy a cuidar. Le dije, no. Y se fue mi hermana, se volvió a subir a acostar. Yo me quedé con mi mami. Uh-huh. Y en eso mi hermana, la mayor, que estaba en los pies de mi mamá, acostada en otra cama, dice, mamita, hay alguien allá afuera. Nos asomamos por abajo de la cortina y era una mujer vestida de novia con vestido corto, pelo largo, chino, güero.
Órale.
Pero solo de espaldas la vimos, no la vimos de frente. Uh-huh. A otro día nos levantamos pues espantados, todos así como sacados de onda, jugando todos afuera. Estábamos jugando en el patio trasero de la casa, porque son casas de dos pisos con patio atrás. Había una bola de pelos negra en el tubo de PVC que bajaba desde el techo, con sí, unos ojos rojos viéndonos. Cuando volteamos, esa bola de pelos subió volando hasta arriba. Y no le tomamos ya más importancia. Ese mismo día en la noche, bueno, otro día después de que nos espantaron anoche, otro día en la noche, sí, nos acostamos en la sala. Mi mami y yo me acosté con mi mamá porque yo siempre tenía mucho miedo. Entonces yo me quedé callada en los pies de mi mamá viendo por la ventana hacia afuera. Dormíamos en el piso y estábamos junto al comedor.
Ajá.
Entonces escucho la puerta otra vez como una noche anterior, como rechinaba así, horrible, y se oyen esos pasos, esas zapatillas con eco, esas zapatillas que cuando las oías te ponías chinito, y le jalé el pie a mi mamá y le dije, mami, dice, cállate, me empujó con el pie, me dijo, cállate. En eso bajan los pasos y cuando pasaron por donde estábamos acostados los pasos, los pelos se nos erizaron. Claro. Te prometo que sentíamos que los pelos nos los estaban jalando. Hace cuenta que esa era como una cabeza llena de pelos negro, pero los ojos eran rojos grandotes con lumbre.
Órale.
Y siempre que estábamos jugando con mis hermanos, bueno, yo ya era de las grandes, yo tenía 15 años, tengo 6 hermanos más chicos, estábamos jugando en el patio, yo sentía, desde chica siempre he presentido eso, o veo las cosas de reojo y volteo y ya no están. Pero me acuerdo que yo volteé porque yo sentí que nos estaban observando.
Sí.
Y en ese momento esa cabeza se subió pegado al tubo, como si fuera el tubo, hasta arriba del techo y se desapareció.
Bye.
Desapareció. Y ese día, ese día en la noche, porque una noche anterior ya nos habían espantado, yo le había dicho a mi mamá que alguien estaba en esa casa porque yo lo podía sentir. Pero es que no me creían porque decían que yo estaba loca. Su papá de mis hermanos, que mi padrastro, decía que estaba loca. Entonces digo que ese día en la noche bajaron los pasos otra vez. Y cuando pasaron por la cabeza, por el lado donde estaba la cabeza de mi mamá, se nos erizaron los pelos como si nos los jalaran. Entonces yo le agarré el pie a mi mamá, estaba en los pies de mi mamá espantada. Y ella con mis hermanitos. Pero yo así, y me pateaba, que me esperara, que me callara, porque mi mamá ya la habíamos visto un día antes, una noche anterior. Entonces se abrió la puerta de la cocina, se sirvieron un vaso de agua y se volvieron a subir los pasos. Mm. En eso le dije a mi mamá que se levantara, que tenía mucho miedo yo.
Sí.
Y en eso mi padrastro, en el cuarto donde él dormía, se levanta y le dice a mi mamá, mi mamá se llamaba Anita y ella murió, y le hace a Ana, o sea, tartamudeando, que lo estaban ahorcando. Y tenía unos dedos marcados así en el cuello. Y nos sentamos todos en el comedor. Bueno, nos levantamos todos espantados. Y en eso el comedor rechinaba. Ya era muy viejo, el comedor rechinaba. Del otro lado del comedor, en la pared, se para alguien, rechina el comedor y truena la puerta de la entrada. Y dice, mi mamá dijo que era un muerto que acababa de salir de la casa. Por fin conciliamos el sueño como si nada pero a otro día, eso fue desde que llegamos hasta el día que nos fuimos, escuchamos la puerta rechinar y los pasos caminar por toda la casa. A otro día me meto a bañar y yo no me metía ya sola del miedo porque me daba mucho miedo. Entonces me metí a mi hermanita, le dije que me acompañara a la parte atrás de la puerta en lo que me bañaba, y de repente abrieron la puerta, la empujaron, no había nada, cierro la puerta con miedo, quitan a mi hermanita, la empujan, y entonces que nos salimos petrificadas las dos de ahí. Desde ese día no nos dejaron de espantar a mi mamá, a otro día luego.
Sí.
Mi mamá se levanta en la noche y dice que se siente muy mal, que ella sentía algo que la estaba presionando. Yo no decía nada porque yo no conocía, yo desde chica veo todo esto, pero no conocía, desconocía lo que realmente pasaba en esa casa. Uh-huh. Y nos tenemos que llevar a mi mamá al hospital en la madrugada, después de que abren la puerta, bajan los pasos, y mi mamá se empieza a sentir mal, la llevamos al hospital, le tuvieron que amputar una pierna, de repente una pierna le empezó a sangrar de la nada, como una coladera de que estás colando algo, empezó a escurrirle la sangre, le cortaron una pierna, regresa mi mamá a la casa y empieza a estar muy mal. Entonces una persona que ya había cuidado esa casa dice que a él se le aparecía la muerte, que era la muerte la que estaba en esa casa. Por eso no le podíamos ver la cara, porque era un esqueleto. Que ese señor también ya murió, después de cuidar esa casa murió él. Y luego también otra señora que cuidó esa casa también murió después, y mi mamá también murió después, 4 meses después de estar en esa casa murió, uh-huh. Y nos dijeron que era la muerte la que estaba en esa casa.
Oye, perdón, ¿todos esos decesos en un lapso de 4 meses?
No, mi mamá murió después de 4 meses que llegamos,
okay,
y sí. Las otras personas murieron, bueno, una antes y una después. Uh-huh. Bueno, pero no en el mismo lapso, sino fue diferentes como época. Tiempos, vaya.
Okay.
De verdad, ahorita te lo estoy platicando bien tranquila porque ya no me da miedo. Yo lloraba de cuando le platicaba, porque era algo impresionante lo que vivimos ahí. Ver a un muerto que estaba fuera, un espíritu diabólico.
Sí.
Era muy, muy impactante. Mis hermanos todavía se acuerdan y ellos dicen que no quieren hablar de eso. Porque a todos los espantaban, y a mi hermana Nati, que es la que es mayor que yo, a ella se le metió, y ella me espantaba y me decía, pues esta noche no dormirás porque vas a vivir y vas a sufrir y vas a no sé qué. Yo decía, Dios, por favor. Pero yo corría a mi mamá siempre. Ella ya tiene 30 años, que murió en noviembre, cumple 30 años.
Sí.
Y esto pasó en mayo de hace 30 años.
Oye, Margarita, ¿y nunca investigaron cuál fue el origen de todo lo que sucedió ahí en esa casa?
¿Qué crees? Que ahorita sí quiero. Antes no, porque yo tenía 15 años y como toda mi vida, desde que tengo uso de razón, veo muchos espíritus y me perseguían todo esto, pues no teníamos deseos de ver nada de eso. Solo sabemos que a los 4 meses mi mami murió, de 37 años murió ella.
Ay, muy joven.
Entonces era así como no regresar, no queríamos pasar enfrente de esa casa. Hoy sí quiero ir.
¿Esa casa está aquí en la Ciudad de México?
Sí. Pero yo creo que un día de estos voy a ir a investigar. Ya no tardo mucho, ya tengo hijos grandes. Sí. Vamos a ir y les vamos a llamar para contarles qué es lo que pasó entonces.
Eso me parecería excelente, porque de la nada no pudo surgir. Tuvieron que haber hecho ahí algún ritual, invocación, sí. Algo que sea el inicio de todo lo que sucedía en esta casa, porque no es normal. Entonces sí es impactante cuando llegas ya a que las personas mueren. Esto sí determina una familia, ¿no? El hecho de que hayan perdido tan joven a tu mamá y que además se hayan enterado de las otras personas que también fallecieron ahí, lo asocien a la aparición de la muerte. Entonces, sí, nos encantaría, Margarita, que nos tengas al tanto de lo que sucede.
Claro que sí, fíjate, porque desde que llegamos ahí los colores de la casa en realidad eran como colores grises, oscuros, morados. Era como si hubiera una nube encima y todo era oscuro. Ahora digo que ya no tengo miedo, y ya me dijo una de mis hijas, que está igual de loca que yo, que vamos a ir, y lo que hay ahí yo sí quiero investigar. Yo espero que no hayan vendido esa casa. Tiene 30 años que no he vuelto a ir, como 30, 31 años, no, como 29 años que no he vuelto a ir.
Sí.
Para allá, porque yo ya vivo en el DF y allá es Estado de México.
Ah, okay.
Pero cualquier chico rato voy a lanzarme, y les prometo que les voy a llamar y les voy a platicar otros relatos terribles de niña, cuando éramos niñas. y tengo muchos relatos, pero quiero dejarle lugar a más gente.
Margarita, nos dio muchísimo gusto platicar contigo y por supuesto que nos va a encantar que tú nos estés platicando de más experiencias. Aquí lo vamos a notar que tienes más relatos.
Claro.
Y vamos a seguir al tanto de esta casa que nos comentas.
Okay, pues muchas gracias y que sigan contando relatos padrísimos, que estamos aquí escuchándolos.
Órale, un saludo a toda la familia, hoy hasta pequeñitos por ahí.
Sí, mi nieta, la mayor, aquí vive conmigo.
Pues un abrazo y muchísimas gracias. Más adelante nos contactamos una vez más porque se ve que hay parque y hay mucha tela de donde cortar.
Sí.
Excelente, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Vámonos con Bruno. ¿Cómo está, Bruno? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Aquí estamos, mire.
Gracias.
Mire, yo soy policía.
Ajá.
Pues mi relato fue, hace como 3 años que pasó.
Sí.
Somos policías, entonces yo estoy adscrito a la delegación Gustavo Madero.
Ok.
En Cuauhtémoc.
¿No se apellida Díaz?
Áviles Espinosa.
Ah, yo pensaba que Díaz porque sí era Batman, ¿verdad?
¿Qué pasó? Ah, así dice.
Adelante, Bruno.
Entonces estoy adscrito a la delegación Gustavo Madero.
Ajá.
En el sector Cuauhtémoc.
Sí.
Entonces ese día llegamos a formar como todo. Y nos dice un jefe como clásico, ¿no? Se descompuso la patrulla del jefe. Me dice, oye, parejita, mañana tengo que ir temprano al servicio.
Ajá.
¿Mañana vas por mí? Digo, ¿dónde vive el jefe? Dice, por donde está la academia, hacia arriba. Bueno, no dio la dirección, no recuerdo realmente cuál fue la dirección, ¿no? Era un sábado para amanecer domingo. Uh-huh. Ese día patrullamos lo que fue todo el sábado y realmente estuvo muy tranquilo. Le digo a mi compañero, oye, está muy tranquilo aquí, mano. Y vámonos por allá a ver si encontramos algo, ¿no? Un choque o algo para auxiliar algo. Pero, vámonos. Y nos fuimos como a 2 de la mañana. 1:30, 2 de la mañana. Nos fuimos por el jefe. Él vive allá por Gonzalo Academia, Gonzalo Necesito de Leones hacia arriba.
Okay.
Y nos fuimos circulando. Nosotros llevábamos una Malibu. Él venía manejando. Yo acababa de comprar una chamarra de, bueno, de pluma de ganso así, choncha, ¿no? Y la verdad sí tenía frío. Entonces, cuando íbamos circulando, le digo a mi pareja, cuidado, cuidado, cuidado. Me dice, ¿qué? Pero con una grosería, ¿no?
Uh-huh.
Me dice, ¿qué, compañero? Digo, ¿no viste a la señora que se atravesó? Me dice, no. Digo, no, hombre. O sea, regañándolo, ¿no? Entonces se siguió él circulando. Al siguiente tope, sí. Se para en el tope, ¿no? Las llantas delanteras se paran. Me dice, ¿qué quiere la señora? Y yo volteo y le digo, ¿cuál? Dice, la que está ahí. Entonces yo volteo, pero está pegada al lado de lo que es mi ventana, ¿no? De la puerta de la patrulla. Y se me queda viendo así con unos ojos así, sin cejas la señora, con como un rebozo, así como viejita, ¿no? Más bien viejita. Y le digo, le digo, bueno, si se le ofrece algo. Y no me responde. Le digo, sí, dígame, ¿se le ofrece algo? Y no me responde. Uh-huh. En eso abre la boca y grita, pero con un grito que yo estaba del lado del copiloto y le brinqué al lado de donde estaba mi compañero.
Vaya.
Entonces mi compañero, al sentir que yo, o sea, pues, el susto, ¿no? Acelera. No sé, 10 metros. Le digo a mi compañero, no, párate. Le dije, a lo mejor se desbarrancó, porque son zonas de barrancos por ahí arriba. Sí. Le digo, párate. Le digo, no. Ya nos paramos, tenemos las torretas, intermitentes y todo, ¿no? Pues no, o sea, no había nadie.
¿Cómo?
Nadie. Entonces ya nos fuimos por el jefe y todo eso y dice... nos esperamos a que saliera el jefe de su casa y le platicamos, oye, jefe, y así. No, así, allá abajo, dice, que se parece a la Llorona, ¿no? No sé si sea por ese lado, la verdad, no sé.
Ajá.
Pero fue un susto.
No, que no van a olvidar nunca, ¿no?
No, pues es que le digo, ya le pregunto, oye, ¿cómo ves, pareja? Dice, no, es que pues, sí fue un grito así de, no dijo, ay, mis hijos, ¿no? Pero... Ah, pero cuando él imprimió velocidad en la patrulla,
sí.
Se quedó pegada como si fuera una bandera. Y pues le grito así, ¡ah! Y bueno, digo, no, o sea, le digo, no. Entonces nos regresamos por ahí mismo. Dice, no, por aquí fue. En otra ocasión estaba viendo un reportaje en el kilómetro 31, algo así.
Ajá.
Bueno, igual y fue por ahí, ¿eh?
¿Cómo?
Sí.
Vaya, qué cosas. No van a olvidar nunca esto, ¿eh?
No, pues a mis hijos se los platiqué y le dije, un día voy a hablar para decirles, porque luego dicen, ay, que se me apareció, ay, que la sombra y todo eso, ¿no? Pero digo, bueno, ¿no?
Nos ibas a platicar algo espeluznante.
Sí, bueno, este es otro relato, ¿verdad?
Ajá.
En otra ocasión íbamos, circulando en igual las calles de Guautepec.
Ajá.
En una zona de emergencia de una riña familiar.
Okay.
Entonces, le digo, vamos, aquí cerquita. Eran como cerca de 2:00 a.m. Entonces, nos dirigimos al lugar, llegamos, estaba el papá, el cuñado, el hermano, el primo, o sea, cerca como de 5 personas masculinas, ¿no?
Ajá.
Y 3 o 4 femeninas. Y yo, buenas noches, ¿qué dice? ¿Cómo están? No, es que mi hermano se puso a tomar y agarró su tabla, ¿no? Su tabla, ¿qué tabla? La tabla que esa de los demonios, no me explicó bien la señora.
Ajá.
Pero siempre estuvo a la deriva del alcohol y las drogas, ¿no?
Ajá.
Y me dice, y está muy loco, dice, yo la verdad quisiera que lo anexaran o que lo pasaran al juez cívico para que se quedara por lo menos el día de hoy.
¿Y se veía mal?
¿Mande?
¿Se veía mal esa persona?
No, yo no lo había visto.
Ah, ok.
Yo no lo había visto y porque él vivía hasta el fondo de un callejón. Y le digo a mi compañero, como policía, pues a mí realmente me gusta mi trabajo, ¿no? Le digo, pero ¿sabes qué? Cierra la patrulla, trate la escopeta y vamos a ver, ¿no? Lo que pasa. Entonces, hasta el fondo del callejón, nos vamos caminando, y mi pareja se queda al principio del callejón, y yo voy y abordo al muchacho. Gente humilde, ¿no?, de una casa de lámina, pero hasta el lugar, hasta como que se prestó para que me espantara.
Ajá.
¿Por qué? Porque la luz que quedaba a su casa, la misma teja, la lámina, lo tapaba la mitad de su cuerpo. Yo no alcanzaba a ver lo que es el rostro.
Uh-huh.
Él nada más traía su pantalón de mezclilla y se veía que estaba descalzo. Y la cara pues, no se la veía.
Okay.
¿Lo que pasó, joven? Buenas noches, ¿cómo estás? Y no me contestó. ¿Qué pasó? Le digo, ¿qué pasó, joven? ¿Cómo que dices qué? O sea, tratar de hacer plática, ¿no? Y en eso me responde con una voz así que... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Pero, hijo, en ese momento, señor,
uh-huh,
las piernas me empezaron a temblar, ¿eh? ¿Qué quieres de mí? Métete por mí.
O sea, sin voltear, habló así.
Yo nunca lo vi en el rostro. Nada más escuchaba la voz porque nada más le veía el pantalón.
Qué feo.
Y dice, métete por mí. Ajá. Pero retándome, ¿no? Y le digo, tranquilo, muchacho, mira, nos venimos aquí a apoyarte. Pues la conversación ya sabe, ¿no?
Ajá.
Le digo, tranquilo, ¿qué te pasa? En eso vi que se dio la vuelta y agarró una botella y la rompió. Y él se quedó con lo que es el cuello de la botella. Dice, métete por mí, hijo de tú, ¿quién estaba ofendiéndome, no?
Ajá.
Métete por mí, vas a ver lo que te va a pasar. No, pues realmente mi pierna, le digo a mi esposa, lo que es la pierna izquierda no la podía mover. O sea, del miedo, no la podía mover.
Ajá.
Pero tranquilo, cayó, mira, nosotros venimos aquí a apoyarte. Y igual la conversación, ¿no? La plática, ¿no? Con él. Sí, que te metas por mí. Hijo, no, le digo, mira, joven, tranquilo. Venimos a pelear contigo y vamos a apoyarte. Y no lo entendí así. Entonces agarra el cuello de botella que rompió y se empieza a picar lo que es el cuello. Cuando se lo empieza a picar, pues inmediatamente la sangre, ¿no? Dice que te metas por mí, porque con groserías, ¿no? Bueno, yo cuando volteé a ver a su familiar, no, pues estaban bien lejos, Y volteo a ver a mi pareja y me dice, vámonos, viejo, vámonos. Porque me dicen el viejo.
Ajá.
Vámonos, viejo, vámonos. Y pues, ¿cómo me iba si no podía pegar el pie del piso, no? O sea, del miedo, ¿no?
Claro.
Le digo, tranquilo, muchacho, mira. No podías pegar el pie, no lo podías despegar, ¿eh? Y me seguía retando, métete por mí, hijo. Pero con una voz. Métete por mí, hijo de tu, quítame, ¿qué? Le digo, tranquilo, muchacho, mira. Pues no, y volteo a mi pareja y, vámonos, vámonos. Pues cómo me voy, no estuvo el pie, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues como pude, despegué mi pie. Voy a bordo a la señora, le digo, señora, miren, su hijo necesita realmente un apoyo de la ambulancia para que lo cheque por las lesiones que tiene. O sea, ahí francamente fue lo que yo le cansé de decir, ¿no? Y le digo, si tiene una lesión muy grave, si le voy a mandar una ambulancia. Y sí, sí, muy amable, oficial. Y nos fuimos a la patrulla y nos fuimos. Pero en el camino nadie habló. Me dice, no manches, dijo. ¿Viste eso? Le digo, no, ¿por qué no me apoyaste? Dice, no manches, no manches. No podíamos creer lo que estábamos viendo, ¿no? Ajá. Dice que, bueno, él escuchaba, yo escuchaba esa voz, pero él escuchaba otra situación. Y volvió a ser la emergencia. Francamente, la verdad, ya no volvimos a ir. Su voz era, con miedo. O sea, un miedo que le vuelvo a repetir, mi pie no lo puede respetar del pie. Y le digo a mi compañero, le digo, no, ¿sabes qué? Yo mejor vámonos. Y eran cinco, pero no podían con él.
Nunca volteó el hombre
este. Y ven al policía y dicen, no, sería Superman y iba a poder con él. No, menos.
Claro.
Y esa fue una... yo le digo porque fue una voz. Dice, métete por mí. Pero, o sea, no, realmente no era su voz. Ajá. No era su voz.
Se oía así como cavernosa.
Sí, métete por mí, hijo de tu vida. No, le dijo, tranquilo, muchacho. Ajá. No, pues dije, no, ¿sabes qué? No. Entonces ahí no, le vuelvo a repetir, mi trabajo me gusta, pero pues la verdad es esto fue como para que, le digo, al señor, ¿sabe que su hijo está mal? Le digo, no, voy a poner la ambulancia para que lo cheque. Sí, muy bien, oficial. La verdad, me retiré del lugar.
No.
O sea, me retiré, pero es porque, o sea, yo me di el asunto y estaba mal el chavo. Y si me metes por mí, aquí te mato. Y dos, tres cosas que decía, caray, pues son ciertas, sí. Y todo eso, ¿no? Y respecto a la, les digo, al grito de la YAR. Después fue cuando salió después la película del kilómetro 31.
Ajá.
Después lo que me pasó primero a mí, después salió la película esa. Porque salió un reportaje que la kilómetro del kilómetro 31 y dije, oye, pues por ahí fue donde me pasó eso. Y yo voy a tener ganas de comunicar con usted para decirle, porque mis hijos dicen, ay, oiga, que se pasó una sombra y esto. Y dije, no, le voy a hablar para... Sí, tengo otros datos más o menos ahí para después le marco. Y...
Claro. Oye, ¿y esa persona ya te fuiste, ya nunca supiste de ella?
Últimamente, pues son bandas de santeros.
Ah, ok.
De santeros, porque precisamente hace como 8 días fuimos ahí a un lugar por ahí, más bien por ahí. Ajá. Entonces, cuando agarramos ese tipo de gente, mi compañero entró y me dice, ¿sabes qué pareja? Saca una foto del altar que tiene.
Ajá.
No la pudo sacar, o sea, le tembló la mano. Digo, ¿sabes qué? Yo voy y paso y la saco. Pues yo cuando entré y saqué la foto, yo como que me senté, como que me quería desmayar. De hecho, él ni yo la sacamos.
Ajá.
Pero todos con la banda así de esa imagen, ¿no? Bueno, cada quien su religión, ¿no? Pero... Ajá. O lo que crea, ¿no?
Ajá.
Y sí, oiga, ¿qué cree? O sea, la verdad le saqué a ti, ¿no? Entonces, no es porque yo no quisiera, pero yo fui, o sea, le hice frente, ¿no? Pero no estuvo en mis manos dar solución a la señora de llevármelo a un anexo al juez cívico para que pasara la noche. Yo fui, me la enfrenté, me dice, pásate por... De hecho, si me pasaba era otra situación legal, ¿no? Pero realmente sí, una voz que... Dije, no. Y luego lo que pasó ya le digo en los Estados Leones fue otra situación.
Ah, ya.
¿Cómo es el señor Juan?
Pues, está difícil, ¿eh? Algo que no van a olvidar.
No, tengo otra y después le marcaría para que otro público lance su,
claro, sí,
su experiencia.
¿Cómo no, Bruno? Pues un abrazo para todos los amigos que están en la vigilancia, que no es nada fácil, ¿eh?
No, ¿eh? Cada loco que se encuentra uno.
Sí.
Pero pues ahí estamos en contacto, señor Juan, y ¿le puedo mandar un saludo nada más?
Naturalmente, gracias.
Para mi esposa, Gabriela Hernández Garduño, que está a la escucha, que no me cree, pero el día que no llegue aquí va a decir, ah, sí, era cierto. ¿No?
Claro. Pues muchas gracias, ¿eh?
Pues buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, señor.
Buenas noches, gracias.
Y ya tenemos aquí en la línea a Oscar, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas noches, saludos a todos.
Saludos.
Nacho, Lina.
Bienvenido, amigo.
Años escuchándolos.
¿Desde dónde nos escuchas, Oscar?
Ahorita estoy residiendo en Kingston, Texas, pero yo soy originario de San Luis Potosí.
Bueno, entonces México y Estados Unidos unidos por la mano peluda y nos quieres comentar un relato sobrenatural. ¿De qué se trata?
Mira, esto me pasó a mí hace cerca de 7 años. De hecho, yo desde niño siempre he visto muchas cosas, sueños, pero les voy a contar lo más feo que me pasó. Todo comenzó porque yo tuve una discusión con mi madre, yo vivía con mi mamá, y me fui a rentar una casa.
Sí.
Y en la primera noche que estuve ahí, la casa tenía arriba 2 habitaciones y abajo era la sala y la cocina. Pero como yo discutí con mi madre, no me dejó sacar a mí mis muebles. Entonces lo que hice es que me compré un colchón inflable y me puse a dormir en lo que era la sala.
Sí.
La primera noche, cerca de las 2, 3 de la madrugada, se oyó un estruendo como si hubiera caído arriba algo muy pesado, pero arriba no había nada. Lo cual me despertó y yo esperaba un segundo ruido y no fue nada. A la mañana siguiente me subo y pues no, efectivamente no había nada que pudiera caer. A partir de eso yo empecé a escuchar muchos ruidos por las noches arriba, de puertas, de rasguños, como si jugara alguien arriba, como si alguien saltara. Y pues lo dejaba pasar. Entonces fueron sucediendo acontecimientos que pues muy raros, pero yo por no sugestionarme, de hecho yo escuchaba la mano peluda en ese tiempo.
Sí.
Y lo dejé de escuchar porque pensé que me estaba sugestionando.
Sí.
Entonces, una noche yo dejaba la tele prendida porque me quedaba dormido. Entonces dije, para que no se quede dormida, la voy a apagar. Me voy a poner cerquita de la televisión para cuando esté durmiendo, de plano, sin que me tenga que levantar. Entonces sí, efectivamente me estaba quedando dormido y la planeé, la apagué. Entonces por la mañana me despierto y yo amanezco del otro lado de la tele, a distancia, cerca de 6 metros. Dije, ¿qué pasó? Y yo me dormí allá y amanecí de este lado.
Sí.
Entonces no tengo explicación qué fue lo que pasó. Eso fue una noche. La siguiente noche me duermo y me despierto cerca de las 3 de la mañana. Y con un frío, pero frío extremo. Entonces me despierto y me doy cuenta de que todas las ventanas estaban abiertas e incluso la puerta. No. Y pues no, tampoco no encontró.
Pues no, porque tú vivías solo, ¿no? Nadie pudo abrirlo.
Sí, vivía solo, sí. Entonces no encontraba explicación. Los siguientes días me empezó a ir muy, muy mal en trabajo, en familia. En las relaciones me estaba yendo muy, muy mal. Yo tenía con el empleo 10 años y de repente me despidieron.
Una racha muy mala.
No descansaba, amanecía muy sin energía. Tenía muchas pesadillas. Y me empezó a ir bastante, bastante mal. Problemas con la familia. Terminé con mi novia, una relación también de cerca de 8 años. Entonces yo no me explicaba qué sucedía, qué pasaba. Dormía y despertaba y no despertaba sin energía.
Okay.
Entonces como que todo se fue juntando. Y la noche más fea que he pasado, desperté cerca de las 2, 3 de la mañana, no recuerdo.
Sí.
Y me despertó un frío así muy, muy, muy feo, o sea, no era un frío normal de aire frío, ¿no? Sí. Sentía que el frío de energía de mi cuerpo.
O sea, ¿te despertaste precisamente por esa temperatura que bajó?
Sí, bajó extremadamente, pero era un frío diferente, un frío muy diferente a un frío normal, es que pues, cobija uno y ya se le quita.
Oye, ¿recuerdas, Oscar, si además de esa temperatura que bajó, percibiste algún olor fétido?
No.
Nada más la baja temperatura. Bien.
Entonces, yo despierto por el mismo frío y enfrente de mí veo a alguien. No alcancé a distinguir el rostro, pero estaba altísimo, desde el piso hasta el techo. Y robusto, o sea, grande.
Sí.
Entonces, pues, a mí me da mucho miedo. Pues no me podía mover, ni gritar, nada, no podía hacer nada. En un parpadeo de ojos, ya no lo vi. Y volteo, y lo tenía a un lado mío. Y yo igual, yo quería gritar, quería correr y moverme, no podía hacer nada, estaba inmóvil. Y sentía que las palabras se me trababan, o sea, no podía. Entonces me empieza a decir, al oído, se me acercó en el oído. Y me dice, ¿quieres dinero? Y yo con la mente, yo no podía moverme, yo decía que no. Yo sabía que era algo mal.
Sí.
Yo le decía, no.
Te estaba tentando.
¿Quieres a tu novia? Me dice, ¿quieres a tu novia? Y me dijo, tú solo dime que sí. Y yo le decía, no. Entonces, me aventó mucho dinero a la cama. Y después de eso, él me empezó a hacer la voz de mi hermano. Mi hermano, él estaba en Estados Unidos y tenía años de no verlo. Ahorita él está aquí conmigo.
Oh, qué bueno.
Pero en ese tiempo yo tenía años sin verlo y empezó a hacer la voz de mi hermano y me decía, sí, dile que sí, pero con la voz de mi hermano. Y eso me llenó más de escalofrío y más miedo me dio. Porque
por supuesto.
No, mi hermano no estaba allí.
Son de los llamados seres enmascarados, ¿no?
Pues sí, pero yo he sentido muchas presencias de así, de que se me aparecen, pero ese yo creo que era un demonio, pero tenía bastante poder. Simplemente de moverme de donde yo me acosté hasta la entrada de la puerta.
Sí.
No cualquiera hace eso. De abrir las ventanas, las puertas y todo. Yo sé que no cualquiera hace eso.
Dijiste que este ser te empezó a aventar dinero hacia la cama, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó con ese dinero?
Fue una, no sé si visión o algo, porque cuando yo reaccioné de que me pude mover, porque no podía ni rezar, yo estaba queriendo rezar, pero no sé cómo manipulaba mi mente, que no podía ni siquiera concentrarme, y aparte no podía ni mover la boca, ni mentalmente.
Sí.
Era bastante fuerte.
O sea que desapareció el dinero.
Un frío extremadamente frío.
Fue un espejismo.
Es lo que yo también estuve pensando, que si tal vez no desperté completamente, pero no, porque estaba, dejé una radio prendida, y yo escuchaba la radio cuando él me estaba diciendo también.
Sí.
Entonces no sé si fue que no desperté completamente o no sé.
No, yo decía espejismo. Entonces, lo del dinero, es algo que sí viviste, sin embargo, en este momento que fue tan impactante para ti, entonces te estaba queriendo enseñar algo para que tú cambiaras de opinión y dijeras sí, acepto.
Sí, él solo me dijo que yo dijera que sí, y me lo dijo atrás de mí, se puso atrás de mí. No podía ni moverme, ni rezar, nada, o sea, bastante aterrador.
Claro, ya me imagino.
En cuanto yo pude recuperar poco a poco, porque yo seguía insistiendo que no, porque me ofrecía, me decía solo di que sí. En cuanto me pude mover, corrí yo para la calle, yo me acuesto en puros chones y salí. Solo alcancé a agarrar la llave del carro y me fui. Manejé hasta la casa de un amigo y ahí estuve afuera. No pude dormir toda la noche.
¿Ya te resignaste? ¿Te cambiaste de casa? ¿O?
No, ese estuvo muy difícil de quitármelo porque después me fui, yo dispuse la casa.
Sí.
Me fui a vivir con mi mamá y él me seguía. Ya después yo lo alcanzaba a percibir como una sombra, pero ya más de él. Donde él me podía atacar era en las noches, en los sueños, porque yo tenía unas pesadillas horribles. Y amanecía sin nada de energía.
¿De qué se trataban esas pesadillas? ¿Por qué dices que eran horribles?
Porque, por ejemplo, yo soñé que estaba con mi novia. Soñaba como si estuviera con ella.
Sí.
Ella estábamos haciendo el amor, ella estaba arriba de mí. Entonces yo le veo los senos, pero pues yo lógicamente la conozco, y los senos no eran como los que ella tenía, unas bolas así más grandes. Entonces la empiezo a ver bien en la cara y ya se le empieza a desfigurar la cara. Y no sé cómo hacía que me robaba toda la energía. Yo en la mañana amanecía, pero peor que como me había acostado.
Te vampirizaban, amigo.
Sí. Entonces le empecé a platicar a mi mamá y ella me compró un rosario de plata. Y esa noche rocí agua bendita alrededor de mi cama. Me puse el rosario que me compró mi mamá.
Sí.
Y pude dormir un poco mejor. Pero en la mañana desperté y el rosario estaba todo hecho pedazos.
Madre.
Todo hecho pedazos. Y lo raro de esto, que nunca encontré la cruz. La busqué abajo de la cama, todo, nunca la encontré. Okay. No sé la verdad qué habría pasado.
Pues sí, tuviste un encuentro ahí con un ser de bajo astral.
Sí, pero sí siento que cuando me mudé de casa, sí perdí el algo de fuerza, porque ya no me... Pues ya sentía yo ya menos fuerza que los primeros días.
O sea, ¿tú sientes que sea cuestión de la casa o es algo que te va siguiendo?
Yo pienso que él lo encontré ahí en casa, ese demonio.
Sí.
Y cuando me mudé de casa, él ya me siguió, pero ya con algo menos de fuerza. No sé a qué se debería.
¿Esto ya no te sucede?
Eso estuvo... No, estuvo así, qué será, algunos 2 meses, pero pues yo es que rezaba, oraba todas las noches. Yo no dormía si no echaba mi agua bendita, con mis crisos ahí en la cama, porque ya era una cuestión de las pesadillas que no me dejaban dormir, de la sensación que tenía que ahí estaba, de que a veces volteaba de reojo y alcanzaba a ver una sombra.
¿Y esto terminó a partir de qué, Oscar?
Un día, pues yo dije, no sé qué esté pasando, no sé, yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo a nadie. Y pues yo estaba, creo que me enfoqué más en estar con Dios, pero sí. Me seguía acosando, me seguía. Entonces un día yo solo, yo nunca le dirigí la palabra ni nada, a veces lo ignoraba. Y un día en la noche sí me despertó porque se cayó algo ahí en el cuarto y sí me despertó. Entonces sí. Lo que hice, que le hablé en voz alta y todavía recuerdo lo que le dije, yo estoy con Dios. Si he de morir, que sea cuando mi Dios me lo ordene. Y yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida por cualquier persona. Y tú no eres bienvenido aquí y te ordeno en nombre de Dios que salgas de mi vida y de mi casa. Y desde ese día se fue. Jamás volví todo.
O sea, hiciste esa declaración y fue como una especie de cura. Sí, ¿no?
De haber sabido lo hubiera dicho desde que empezó.
Fíjate que eso que tú practicaste es una recomendación que se hace cuando hay personas que tienen una fuerte depresión, una fuerte adicción o cualquier situación que podríamos nombrar que ahí está presente un demonio, es reprenderlo y sacarlo y decir con esa fuerza que tú lo has de haber dicho porque sentiste y viviste que es tu efecto, espíritu de depresión, salte mi cuerpo. Así cada quien puede hacer ese ejercicio y es algo muy efectivo con la fuerza que tú lo digas y lo creas, además, la fe que tengas.
La fe que se tenga.
Sí, exacto.
Porque si lo dices de boca para afuera, pues no.
No, claro, debes de estar totalmente con la fe para que esto tenga un resultado positivo para ti. Y tú lo viviste y hoy nos estás compartiendo esta experiencia que, por supuesto, es un ejemplo y un testimonio para personas que a lo mejor vivieron o están viviendo algo parecido. Y entonces esto va a ser de mucha ayuda. Te agradecemos muchísimo, Oscar, que hayas compartido con nosotros esta fuerte experiencia y te invitamos a que sigas participando.
Claro que sí, desde niño me han asustado a mí, pero bastante.
¿Te parece, Oscar, si otro día te marcamos para que nos sigas relatando más experiencias?
Sí, claro que sí.
Que tengas excelente noche y vamos a continuar escuchando más y más relatos, ¿te parece?
Igualmente, felicidades.
Que estés hasta muy bien.
Luego, amigo. Muy buen programa.
Gracias.
Fíjese que la tía de Paula tenía la afición de jugar todas las noches con la baraja. Pero una de tantas noches, una persona extraña se le acercó para pedirle que le permitiera jugar un rato, ¿no? Y la verdad no le importaba si perdía o ganaba.
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
Esto sucedió a un familiar que vivía en Estados Unidos y sucedió con una tía mía, esposa de un hermano de mi papá. Esta señora, pues, le gustaba mucho jugar a las cartas. siempre pues su casa estaba llena porque eran juegos de apuestas, ¿verdad? Donde se ganaba dinero. Entonces, pues un día, no sé a qué horas fue, dice que ella estaba pues en su juego allí con sus amistades, cuando llegó un señor, un hombre apuesto, alto, barba de candado, así muy guapo el señor, que nunca lo había visto en su vida. Y que le dice, invítame a jugar, que llegó y que le saludó de beso, así como si hubiera sido pues conocido. Pues ya, mi tía pues amablemente, dice, vengo, dice, a jugar contigo, dice, vengo que me gane. Oh, ¿cómo no? Pues pásate, quién sabe qué, ya lo sentó, pues con mucha movilidad. Y ya se pusieron a jugar, y empezó ella a ganar, y a ganar, y a ganar, y pues le ganó mucho dinero, en dólares. ¿Eh? Y entonces ya pues se terminó el juego y pues ya le dice, bueno, pues me retiro. Y lo mismo, se despidió amablemente y se fue. Se fue el señor, pero nunca en su vida lo había visto mi tía. Y ya pues mi tía emocionadísima, no, pues mira, me fue re bien, le platicaba a mi tío y que mira cuánto gané, no sé la cifra, ¿verdad? Pero que ganó bastante.
Efectivamente, aquel señor había sido desplomado prácticamente. Perdió todo lo que tenía y sin ningún remordimiento terminó la partida. El hombre se retiró, pero después de unas horas regresó para cobrarse lo que había perdido con todo y ganancias.
Entonces, pues ya se hizo noche y su recámara, que estaba así al jardín, tiene una ventana y daba al jardín. Ya ve que allá en Estados Unidos pues no tienen bardas ni nada, ¿verdad? Son así a la calle, ¿verdad? Dan los jardines muy bonitos. Entonces, ándale, que el señor se le aparece en la noche, no sé en qué condiciones. Y el chiste es que la señora, mi tía gritaba, le gritaba a su esposo, ven, Aurelio se llamaba, ven por favor, dice, mira que este señor, dice, está horrible, dice, ven, acércate para que veas. Y ándale, que ahí viene mi tío corriendo, pero al llegar, mi tía le dio un infarto. De veras, señor, que estaba yo creo pegado al cristal viendo, la verdad, la cara ahí. Y le dio un infarto, pues ya se le llevaron gravísima al hospital. Y pues ya, de momento, pues luego ya que le hablaron a su hija, ella llegó corriendo, que... Y ya mi tío le dice, mira, dice, tu mamá ganó mucho dinero, dice, tráetelo, ahí está en su bolsa. Y ya, que va rápido, pues, porque pues que mi tía la llevaban rumbo al hospital. Y ya que va su hija, y que rápido, y pues anda, vete, no había ni un peso, ni un centavo había en la bolsa donde ella lo había metido todo, el dinero. Y ahí está el misterio. ¿Quién fue ese personaje? ¿Cómo lo vio mi tía? ¿De qué manera que se infartó? Y se murió llegando al hospital. Murió. Y digo yo que si se le hubiera presentado tal como se le presentó en el día, pues no la hubiera asustado, ¿verdad? ¿De qué manera? Dice, le gritó mi tío. Dice, ese hombre está espantoso, está horrible. Pero al llegar mi tío, ya mi tía estaba ya infartada, ya no le pudo decir más.
Bueno, generalmente los juegos de azar están ligados a circunstancias que implican desvíos, situación que favorece la presencia de seres que buscan desequilibrar las vidas de las personas, porque realmente en el juego de azar se liberan emociones y también muchas veces sentimientos oscuros, como, no sé, la envidia, el odio, el rencor, en fin. Una situación derivada de un juego de azar llegó a la tragedia, pasando por algo sobrenatural. Archivo secreto de la mano peluda.
Ocioso paranormal.
Carta del año 2070. Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta muy poco tiempo de vida. Soy una de las personas más viejas de esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años, todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha hasta por una hora. Hoy usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar nuestra piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes mi padre lavaba el auto con el agua que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se desperdiciaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían "cuida el agua", solo que nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora todos los ríos, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados y agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de un salario. Los asaltos por un vaso con agua son muy comunes en estas calles. La comida es 80% sintética. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy, solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que volver a las fosas sépticas como en el siglo antepasado, porque las redes de drenajes no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono, que antes los filtraban en la atmósfera. Por la resequedad de la piel, una joven de 20 años luce como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por la falta de árboles, lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchas personas. Como consecuencia, hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos. 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto. La gente que no puede pagar es retirada a las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede respirar. La edad promedio es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército. El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro, más que los diamantes. Aquí, en cambio, no hay árboles, porque casi nunca llueve. Y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía que había que cuidar el medio ambiente, pero nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y lagunas, y sobre todo beber todo el agua que uno quisiera. Ella me pregunta, papi, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente, o simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos. Hoy, nuestros hijos pagan un precio muy alto. Sinceramente creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. ¿Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto, cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro hogar, nuestro planeta Tierra?